Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Dirás que es raro lo que me pasó.
Hola, buenas tardes a todos. Hola, Miguel.
¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida a Buenos Aires.
Ay, sí, de nuevo acá con unas ganas bárbaras y es como un poco raro lo que me pasa porque también cuando estoy fuera tengo ganas de estar donde estoy, así que disfruto donde estoy cuando me toca y listo.
Bueno, muy bien.
Estábamos hablando de este texto que encontraste, esto de que es en vano, ¿no?
Claro.
Y creo que se aplica. ¿Querés leerlo?
¿Querés que lea todo? Sí,
no, ese párrafo que me dijiste que me pareció genial.
El de vanos, o sea, vanos quiere decir que es inútil.
Sin sentido.
¿No? Sin sentido.
Sí, sin vanos, fuerza sería sí, también, ¿no?
Vanos son todos los pensamientos sobre qué hubiera pasado si, o ni fue ni será.
Claro.
¿Por qué? Porque estamos olvidándonos de vivir en el presente.
Sí, esa es una cosa que siempre tratamos con los alumnos, de hacer el esfuerzo, porque a veces es necesario al principio hacer un esfuerzo para estar en el presente.
Y todo, estamos muy acostumbrados también a mirar el porqué. Entonces, cuando miramos el porqué, siempre nos vamos al pasado. Uh-huh. Estamos viendo qué hubiese sido si...
Bueno, esto tiene que ver con el tema que te iba a proponer que miráramos hoy, que es un tema que me viene rondando hace bastante, que es el de las mujeres emprendedoras.
Ah, mira.
No digo empresarias todavía, digo emprendedoras, que se animan a...
Claro, porque el emprendimiento muchas veces solo representa también el esfuerzo en que se hace por ese emprendimiento, más allá de que sea después se concrete o sea... Pero el esfuerzo por el emprendimiento que es previo a la empresa.
Sí, también está el tema de esto de lo que es en vano, que se aplica ahí.
Claro. ¿No?
Cuando tenemos reuniones de mujeres que están tratando de entrar al mercado laboral por sí mismas, sin un jefe. ¿Sabes que es bastante difícil esto de la mujer inserta en el mundo laboral después de cierta edad?
Sí.
Porque el tema es que muchas veces una mujer pospone sus estudios o su carrera para dedicarse a los hijos, a la familia, y cuando los hijos ya están más o menos encaminados en sus propias carreras, ahí vuelve al mundo laboral, y a lo mejor para el mercado laboral ya está fuera de mercado por la edad que tiene.
Y necesita comenzar a hacer algo en forma...
Sí, a veces no es una cuestión económica, sino como de realización personal,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Y estaba viendo cuáles son las áreas donde más hay más mujeres que se desarrollan profesionalmente, y una es el área de la salud, por ejemplo, y eso incluye a la psicología. Y el área de las relaciones humanas, el área de los servicios. Entonces estuve reflexionando en el último viaje que hice bastante, porque me encontré con mujeres así muy calificadas en Brasil que padecen de un síndrome que acá me lo traje anotado porque lo busqué en internet. Se llama síndrome del impostor.
Del impostor, o sea,
sí,
el que ocupa el puesto de otro.
Precisamente de eso se trata el síndrome, de la mujer que piensa que no vale, que no sirve, que no está calificada para, y le sobran condecoraciones para hacer las cosas que hace. Está por demás formada o por demás entrenada en todas las cosas que ha aprendido y tiene muchísima experiencia de vida, y se ve a sí misma como alguien que no puede, que no le van a salir las cosas, que sola no puede, que si no es con su marido, con un socio varón al lado, no va a poder, se siente insignificante o que no tiene ideas. Y realmente hay que trabajar bastante con las mujeres sobre ese tema.
¿Es un caso exclusivamente de las mujeres?
Mira, yo hablo mucho con mujeres que están emprendiendo proyectos, que son las famosas mujeres que tienen 45, 50 años y empiezan a sentir el nido vacío, y que son profesionales y quieren realizarse y se encuentran con esto de que les pasó el tren, como dicen ellas, o el cuarto de hora. Y en realidad, si las estaciones se construyeran para que pase un solo tren, sería un fracaso. Los trenes pasan cada 10 minutos, ¿no?
Las oportunidades. Porque ahí también, yendo a los órdenes del amor, posponer una realización personal, justificándose esa pasarlo siempre para más adelante, en los hijos, es una...
Bueno, me parece que la palabra no es posponer. Las mujeres elegimos quién de los dos miembros de la pareja sale al mundo y quién se queda con los chicos. Y por lo general es el hombre el que asume ese rol de salir al mundo y la mujer se queda en casa con los chicos. Y cuando los chicos ya crecieron, bueno, ahí trata de encontrar su lugar en el mundo. Ahora, fíjate que el concepto para constelaciones que has traído, cuando nosotros hacemos ejercicios en los grupos y decimos, bueno, miremos a la madre, miremos a la vida, miremos al mundo, y decimos siempre que la vida o la madre, que son sinónimos, muestran a la criatura al mundo.
Exacto, le abren la puerta.
El mundo es el mundo de lo externo, el mundo del padre, el mundo del trabajo, y siempre se asocia al padre con el trabajo y el dinero y la profesión. Entonces, el punto acá es que el hecho de ser mujer implica que ya por llevar el chico 9 meses en la panza, estamos atadas a ese hijo de una manera diferente que como está atado el papá.
Absolutamente.
Es diferente.
Es diferente porque además nosotros como varones que nos convertimos en padres, no lo llevamos al chico
no, pero además,
a todos lados
ustedes,
como hace la madre.
Ustedes consideran que es correcto y así es, que la madre se ocupe del niño, eso es así. No estamos diciendo que no deba ser así, es así, y además no estamos optando, lo estamos haciendo con mucho placer, porque tener un hijo y verlo crecer es un placer. Entonces, ¿qué pasa con esa persona, mujer, que tiene una profesión o ha estudiado algo que le apasionó o se desarrolló luego con esto de lo voy a dejar para más adelante? Porque ahora priorizo, tengo una lista de prioridades y priorizo el hijo o la familia o la casa o el cuidado de los padres también, porque eso puede ocurrir. Por sobre mi realización personal. Bueno, y ahora que estoy con el tiempo que me puedo dedicar a mí y a lo que me apasiona, resulta que siento que no puedo, que me faltan fuerzas, que me faltan herramientas, que no lo voy a poder hacer bien.
¿Y cuál es la causa de
que bueno, sucede eso? Bueno, eso tiene mucho que ver con la autoestima de la mujer y cómo fue el mensaje que recibió de niña por parte de sus padres y básicamente de su madre. Porque si escuchaba un mensaje como no vas a poder sola o si se dan cuenta que no sabes y qué va a pasar. Cuando yo recuerdo cuando era chica, mi padre me decía siempre, sos capaz de hacer lo que decidas hacer. O sea, siempre era así. Siempre era, sí podés, sí vas a poder, sí te va a salir bien. Pero también conozco amigas o también pacientes que me dicen, yo jamás tuve esa respuesta por parte de mis padres. Era sola, no.
Es que pretender separar lo que es las relaciones que tenemos con los demás y el éxito que podemos tener en las relaciones con los demás o la felicidad que nos lleva a tener relaciones con los demás, relaciones sanas y buenas, separarlos de la realización profesional es medio difícil porque una viene de la mano de la otra.
¿Cómo sería?
En la medida de cómo nosotros nos relacionamos con nuestra madre,
sí,
también luego vamos a relacionarnos con el resto de las personas. O del trabajo.
Básicamente, cómo nos relacionamos con otras mujeres. con otras mujeres, porque lo que observo también, y lo habrás visto en los talleres cuando te toca trabajar con constelaciones, cuando una mujer tiene una mala relación con su madre, obviamente que también tiene una relación mala con todas las mujeres que conoce. De hecho, yo recuerdo haberle hecho un comentario a una participante de un taller que me dijo, yo no tengo amigas, una mujer de 45 años. Y yo dije, no, claro, por supuesto, lo que tenés son competidoras. ¿Sí? ¿Te acordás de ese comentario? Sí. Porque se veía, pero a la legua, que esa persona tenía una relación pésima con su madre. Entonces, desde ahí, si yo miro cómo son las relaciones iniciales, ese triángulo que le llamamos triángulo dramático,
sí,
padre, madre, hijo o hija, ese triángulo de tres vértices, ¿cómo son esas relaciones de tres? ¿Hay una víctima, un perpetrador, un rescatador en ese triángulo? ¿Hay dos víctimas y un perpetrador? ¿Hay dos perpetradores y una víctima? O sea, las posibilidades son muchas.
Son muchas.
Entonces, si eso no está resuelto, si yo sigo sintiéndome una víctima indefensa o sigo sintiendo que soy la rescatadora de mi madre o de mi padre y que uno era el malo, el otro el bueno, voy a tener conflictos, obviamente, sí, es tal cual le estás diciendo.
Y claro, porque si no, ¿cómo hago para poder emprender un proyecto?
Uh-huh.
Si no tengo en claro desde dónde me nutrí yo, para poder, o de dónde yo tomé la vida, tomé el
éxito. Eso es interesantísimo, mira, tuvimos ahora en Alemania un seminario. Dentro del seminario general de la Hellinger Schule en este mes de octubre, y hubo especialmente el último día un trabajo precioso que se trabajó guión de vida, y lo que se ve en esos trabajos es que habitualmente esos sueños que nosotros tenemos no son nuestros,
claro,
son los sueños de nuestros padres, que es lo que se llama también en biodecodificación el proyecto sentido. ¿Cuál es el anhelo de esos padres con respecto al hijo que todavía ni siquiera es un proyecto, ¿no? Ni siquiera están embarazados, pero ya piensan en ese
cuando hijo. Tengamos el hijo, sí, y además ahí ya empiezan a darle, a determinarle el sexo al hijo, porque quieren si el padre fue un frustrado jugador de fútbol, va a querer un jugador de fútbol.
Sí.
Y
sí,
si fue un abogado frustrado, va a querer que su hijo sea un abogado, o la madre con algún caso con alguna hija.
Sí, fue muy interesante, y creo que nosotros vamos a tener que hacer pronto un taller de estos de guión de vida, porque me parece que está muy bien armado el proyecto desde cuál es tu cuento favorito de la infancia. Entonces, desde ahí se empieza a trabajar con el guión de vida de la persona, y los resultados que aparecen son espectaculares. Entonces lo vamos a poder hacer, sí, con toda seguridad. ¿Y sabes qué? Me quedé pensando también en algo que nos pediste en el grupo, que miráramos una película hace poco, ¿no?
¿Cómo sí.
era?
Se llama Yo soy muy malo para los nombres.
Sí, pero me acuerdo que está en Netflix.
¿La viste?
Sí, la vi.
¿Vos viste la? No, no le quiero adelantar, pero
es una película que habla sobre la pareja que intenta embarazarse y no puede.
¿Pero vos viste la escena final?
Yo vi la escena final, que me pareció la película patética, pero además me di cuenta por qué nunca van a tener un hijo.
Pero la escena final lo mostró.
Sí, pero nunca van a tener un hijo porque nunca han pensado en el hijo como persona. El hijo es como un salvador de la pareja. Si ellos pierden ese objetivo, que es la búsqueda intensa de ese hijo...
Porque son capaces de hasta llevar adelante a una sobrina, a realizar un montón de tratamientos. Pero a mí lo que me llamó la película, la fui llevando... Sí,
fíjate,
y siempre con la mirada.
Fíjate si encontrás el nombre de la película para que la recomendemos.
Y siempre con la mirada de las constelaciones. La escena final es la que a mí me muestra que puede haber una oportunidad, porque recién ahí son una pareja.
Es que la escena final muestra que están dentro de una especie de calecita donde vuelven al inicio. vuelven al inicio con las mismas expectativas del inicio, pero jamás tuvieron el proyecto sentido de pensar cómo me gustaría que fuera ese hijo o esa hija. Ellos nunca pensaron en el hijo, pensaron en ellos como realizándose como pareja,
sí,
eso, a través de un hijo, pero no pensaron en el hijo. Por eso el hijo no aparece.
Claro. Pero yo, a mí la esperanza que me dio esa película es cuando están sentados, enfrentados,
sí,
que él algo como que percibe algo y se coloca a la derecha de su mujer.
Sí, él puede hacer eso, todo lo que quiera. A mí la verdad que me dejó la película como una especie de vacío, dándome cuenta que a veces hay parejas que si lograran el objetivo que se proponen se terminarían separando.
Bueno, es que ronda en toda la película esa la sensación de que van a terminar.
Sí, sí.
Sí, este es...
Bueno, la buscamos, no te preocupes. Mientras estamos en el programa la buscamos y después la recomendamos. Volviendo a las mujeres emprendedoras y al tema del síndrome del impostor, hay muchas mujeres que... cuando empiezan un emprendimiento tienen la tentación de empezar a compararse con otras personas que también están en la carrera emprendedora y que de alguna manera las consideran exitosas, y teniendo en cuenta que el éxito para cada persona es algo diferente, ¿no? Pero mirando el mundo laboral y el mundo del éxito traducido en dinero, dicen, bueno, me comparo y salgo perdiendo, ¿no? Entonces estoy pensando un par de tips para que aquellas personas que necesitan emprender o quieren desarrollar un emprendimiento tengan en cuenta para ser exitosas. ¿Qué tendrían que hacer? Pensemos y tiremosles tips, recomendemos tips para que se den cuenta cómo pueden hacer para funcionar en este mundo tan competitivo, donde vos tenés una idea y hay 25 que te la copian detrás.
La copia de las ideas, ¿sabes? Nosotros sabemos, porque a mí personalmente me ha pasado que cuando he dejado de reprocharle cosas a mi padre, he comenzado, bueno, yo soy varón, no soy mujer, pero he comenzado a percibir mi trabajo de una manera más alegre.
Ajá,
y me he dado cuenta cuál era la causa de los reproches de mi padre, que no viene al caso en este pero sí que, y para mí el éxito en el trabajo claramente es poder realizar algo que a mí realmente me satisfaga, haga que esté contento con lo que estoy haciendo, más allá de que sea muy bien remunerado o no. Lo importante para mí y lo que me permite estar contento con mi trabajo es con la alegría con que lo hago.
Bueno, yo necesito un poco más de alegría, necesito no solo alegría, necesito apasionarme, ¿no? Que eso sea mi foco. Necesito eso. De hecho, puedo mirar el ejercicio profesional, que me pareció siempre muy interesante ejercer la profesión, pero elegí los últimos años dedicarme a las constelaciones, porque realmente eso es lo que me apasiona, lo que me moviliza y lo que me hace sentir contenta cada vez que me levanto. Digo, bueno, a ver con qué voy a empezar hoy el día o qué cosas van a pasar interesantes.
Bueno, da la casualidad que cuando yo comencé a darme cuenta de que mi vida reprochándolo a mi papá era una pérdida de tiempo, fue cuando comencé a trabajar en constelaciones y empecé a aplicar lo que hoy llamamos derecho sistémico, que bien vos lo estás desarrollando y lo has desarrollado y lo vamos a seguir desarrollando. Pero porque estoy haciendo una actividad que realmente me genera, bueno, yo lo denomino alegría, está bien,
sí.
a pasión, todavía se ve que tengo que dar una vuelta de rosca.
No, pero yo ahora me acabo de dar cuenta por qué me agarró la pasión, porque mira qué interesante, yo decidí estudiar derecho porque sentí siempre que lo que habían hecho con mi padre era una tremenda injusticia, mira, ¿no? Que tiene que ver con el origen de él. Y cuando estudié constelaciones me di cuenta que mi padre sin su familia que lo crió no podía ser. Yo los tenía que mirar a todos. Y ahí fue donde empecé a desarrollar estos conceptos de derecho sistémico que estamos usando y que me da alegría saber también que están en Brasil y que se está extendiendo tanto y que vamos fluyendo con eso. Y todo empezó con una situación de injusticia familiar, así que bienvenido al derecho sistémico para todos. Pero bueno, vamos al tema de los tips. ¿Qué más podemos dar como tips?
No sé.
Foco.
Bueno, el foco. Bueno,
Hagamos foco, ¿no? Si
yo estoy queriendo realizar un emprendimiento de determinada actividad, lo que tengo que hacer es poner el foco en esa actividad y no
primero determinar a qué nos gustaría, a qué nos vamos a dedicar, dónde está nuestra pasión. Ese es el tema. Y el tema de los sueños dijimos que mirar, porque esto se puede hacer con una constelación, si estos son mis sueños o son los sueños de mis padres.
Bueno, nosotros sabemos que tenemos muchas imágenes que no son nuestras.
Ahora, fíjate también que con una constelación nosotros podemos saber si nuestra alma está mirando nuestros sueños o no. Eso es muy importante. Si estamos en compañía de nuestra alma, por supuesto que vamos a sentir alegría, va a haber pasión. Ahora, si nuestra alma quedó en una situación traumática y nosotros seguimos en piloto automático y bloqueamos nuestras emociones y tratamos de no sentir para no sufrir, muy difícilmente podamos, como emprendedores, hombres o mujeres, estar realizados y ser exitosos. Eso no va a pasar.
Bueno, entonces el tip más claro es
primero,
que asistan a un taller.
Bueno, sí, por supuesto, pero supongamos que no pueden porque están lejos o X. Entonces, primero los sueños. ¿Estos sueños son míos o son los sueños de mis padres? ¿Cuál es mi anhelo verdadero? Yo conozco una persona que acaba de divorciarse porque se casa con una mujer que tiene una determinada posición y un trabajo muy excelente y lo arrastra a él hacia esa profesión. Y lo que él quería era ser escultor, no quería dedicarse a lo que hacía su mujer. Y después de 40 años de casados se divorcian porque él quiere realizarse en lo que le gusta y apasiona. Entonces, no esperemos 40 años para ser felices.
No es necesario, más cuando tenemos la oportunidad de tener tanto acceso a las posibilidades de liberar las emociones, porque años atrás o una generación atrás era bastante difícil poder salir de esos mandatos familiares, ¿no? De que...
Bueno, igual, de todas formas, aún con constelaciones es difícil a veces que las personas comprendan que están viviendo en el pasado y están viviendo en una vida como automática y rutinaria y sin alegría. A veces es difícil que alguien acepte semejante cosa, pero bueno, vamos a ver si hacemos un pequeño corte de música y después volvemos con los tips, a ver qué les decimos.
Tempo. Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho e lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo. Mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu via o infinito sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo. Era uma coisa sua que ficou em mim. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa morna e ingênua que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás.
Para comunicarse con el programa, puedes hacerlo a los siguientes mails: centro@reconciliar.org, yaguno@reconciliar.org, maclin@reconciliar.org.
Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho. E lembrei de tempo, porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa pra abraço ou consolo. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu vi ao infinito, sem presente, passado ou futuro. Senti abraço forte, já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim. E não tem fim, de repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa morna e ingênua que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás.
¿Conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar. Reconciliar. Desarrollando el derecho sistémico. En el aire de Mantra FM 91.9.
Estamos de vuelta entonces.
Ya encontré,
y encontraste la película, sí, que se llama
Vidas Privadas.
Y está en Netflix. Y no estamos haciendo publicidad a Netflix.
No, pero la pueden buscar también en los sitios de internet que tienen, que son gratis, como Vi de Todo.
No sé,
pero hay un montón de
Volviendo al tema de la película, me pareció larguísima, agobiante, agotadora.
No se la recomendemos.
No, pero está bueno que conozcan las dos miradas.
No, ¿sí? Porque además es una dinámica, en la película es una dinámica que se ve mucho y que muestra cuál es el sentido que puede llegar a tener una pareja en la búsqueda de ser padre, ¿no?
Que eso también es un proyecto.
Claro, porque mirá lo que dije. Estuve por decir búsqueda de un hijo, pero es búsqueda de ser padres.
Que ellos
distinto.
Querían ser padres, por no eso, querían tener un hijo.
Claro, es distinto buscar un hijo que
sí,
buscar ser padre.
Exactamente, sí. Exactamente. Y se ve clarito en la película, y no sí, lo vamos a contar al final.
No.
Aunque yo a veces soy mala, pero no lo voy a hacer. Bueno, yo tengo un tip para las mujeres emprendedoras, y en realidad para las mujeres en general, aunque estén trabajando en relación de dependencia o no quieran emprender nada. Es imposible estar en la vida sin emprender algo, ¿no? Tengo un sueño, quiero practicar un deporte, tengo un hobby, algo estoy... A algún lado estoy poniendo mi pasión.
Sí.
Entonces, bueno, miren. Es un libro dedicado a las mujeres porque está escrito por una terapeuta junguiana que se llama Maureen Murdoch. Y esta terapeuta junguiana escribió un libro fantástico que se llama La hija del héroe. Está gratis en internet, lo pueden bajar o lo pueden leer directamente desde internet. La hija del héroe. Y es muy interesante porque en Constelaciones nosotros siempre vemos y hablamos en los programas de la nena de papá.
Sí.
Y el tema es que existe un estadio donde tanto niño como niña están en la esfera de su madre como bebés. Y cuando la hija tiene aproximadamente entre 7 u 8 años, pasa a la esfera de su papá por una cuestión de desarrollo de su aparato psíquico, ¿no? Es como si fuera freudiana, diría, bueno, es el Edipo que tiene que realizarse. Pero estoy mirando esto desde el punto de vista de la filosofía de Bert Hellinger, y entonces decimos pasa a la esfera de su papá. Y cuando tiene aproximadamente 20 años, la hija tiene que pasar a la esfera de la madre nuevamente para transformarse en una mujer. Y eso rara vez ocurre si no es con un esfuerzo muy intenso y con un trabajo personal muy intenso.
Sí, o que su papá tenga solucionado los temas con su mamá.
Bueno, por lo general no es así. Bueno, por lo menos en la gente que viene a nuestros talleres. Si yo tuviera que decir cómo son las personas, hablando en general, diría que son todas depresivas, incomprendidas, víctimas, que tienen malas parejas, que los hijos son malos, que se enferman mucho, inadaptados, tóxicos y que no encuentran su lugar en el mundo. Diría todo eso. Y en realidad no es cierto. La gente no es así.
No es así.
Son los casos que se ven a veces en los talleres.
Nosotros nos vamos cruzando con un montón de gente, nos vamos relacionando con un montón de gente que no van a los talleres.
Claro.
Bueno, que no van que porque no saben o quizás porque no lo necesitan.
Bueno, en realidad sobre ese punto sí, ya tengo observaciones, porque cuando una persona se encuentra muy bien de ánimo, debería ir a un taller para tener su caja de herramientas, más recursos, más herramientas para afrontar las cosas que a veces salen difíciles.
Y además para poder reconocer cómo son las imágenes de una persona que se siente bien, que está bien, que es feliz.
Sí, los trabajos son vivenciales, entonces es... Es importante, aunque sea asistir una vez en la vida a un taller para darse cuenta cómo funciona. Pero fuera del tema taller, vamos a enfocarnos en esto de las emprendedoras.
Las mujeres emprendedoras.
Sí, porque nos están pidiendo por internet que contemos cómo es el tema de los emprendedores. Entonces dijimos encontrar la pasión primero. ¿Cuál es mi pasión? ¿Es mi sueño? Es el sueño de mis padres. Mis padres querían que yo fuera odontóloga, o yo realmente siento pasión cuando trabajo en odontología con alguien.
Requiere de mucha sinceridad, ¿no?
Sí. Hablando a corazón abierto con uno mismo.
Sí.
Sí. Y entonces, en este libro, cuando hablamos de la hija del héroe, estamos hablando de una nena de papá.
Claro.
Cómo una mujer toma a su padre de modelo para salir al mundo y manejarse en el mundo. Entonces, a veces ocurre que hay padres que no están presentes para los hijos, o porque se murieron, o porque se separaron de su mujer y dejaron también a los chicos.
Estando físicamente, no están disponibles.
Así es, también puede pasar eso. Entonces, hay un padre ausente viviendo en la casa conmigo.
Sí.
Sí. Y ahí es donde las hijas mujeres tomamos el modelo de cómo ser en relación al mundo. A lo mejor, si se trata de una hija oposicionista y ve que tiene un padre ausente, va a decir, no, yo lo quiero hacer diferente, entonces...
Me voy a andar mostrando por
todos lados. Voy a ser más presente, exactamente. Y hay diferentes tipos de relación padre-hija. Y entonces esa relación que es única y exclusiva entre dos personas, porque ese papá puede tener otras hijas o hijos y con cada uno se maneja diferente.
Es muy a veces, ese es un cuestionamiento que se hacen muchos hermanos entre sí, de por qué tienen una relación distinta con el papá.
Sí, bueno,
porque
eso,
son distintos ellos.
Pero tienen que ver con muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué número de hijo era mi papá y qué número de hijo soy yo?
Claro. Ah, mira.
Entonces, mi padre era el primero y resulta que yo soy la primera. Bueno, ¿qué puede pasar? Pueden pasar dos cosas. Una es que él diga, se diga a sí mismo, yo tuve una infancia difícil y quiero que mi hija sepa cómo fue esa infancia difícil para mí. Y entonces le voy a hacer pasar a ella las mismas cosas que me pasaron a mí para que se dé cuenta cómo me siento. Esa es una, que por lo general es la más usada.
Esto es inconsciente, además.
Totalmente. Y la otra forma es, bueno, yo he sufrido y quiero que mi hija no pase por eso. Y entonces voy a hacer que ella esté cuidada, se sienta protegida y no tenga que atravesar las experiencias que yo tuve que atravesar.
Claro, pero ahí se está perdiendo la oportunidad a la hija de poder generar recursos para poder afrontar las situaciones que le dan en la vida. Porque si
no,
todo el padre...
el tema es así. Yo, por más que tenga experiencia, vos lo leíste hoy al principio del programa cuando decía que era en vano el tema de la propia experiencia. Claro. Es en vano querer transmitirle a otro la propia experiencia. Mm. Eso no va a pasar, porque por más que yo se lo cuente, el otro es un diferente a mí y entonces lo va a sentir de otra manera. Y si yo le hago pasar lo mismo que me hicieron pasar a mí, no sé si va a sentir lo mismo, va a sentir diferente.
Diferente porque es otra persona.
Entonces, inconscientemente están esas dos polaridades, o le hago lo mismo para que lo sienta, o lo cuido para que no pase por eso. El problema es cuando a veces los padres que estuvieron muy dañados o muy carenciados en su infancia se anticipan al deseo de los hijos, claro, para que los hijos no sufran. Entonces, ¿qué pasa? El chico todavía no está pidiendo determinado juguete que los padres ya se lo están comprando. El chico no está pidiendo hacer determinado deporte que los padres ya lo anotaron el día que lo tuvieron por cesárea en Boca o en River y ya, claro, tienen la camisetita. Y resulta que el chico le gusta el ballet cuando crece. Entonces, el asunto es, bueno, tenemos sueños, son los nuestros, no son los nuestros. Y esos sueños, supongamos que son los nuestros, para que pasen a proyecto, tiene que haber un movimiento. Yo tengo que pasar a la acción, tengo que programarme cuál es mi meta y cómo voy a llegar desde octubre del 2018 a mi meta que la estimo en agosto del 2019. ¿Qué pasos voy a dar para llegar a ese resultado? Y la gente, por lo general, no mira eso, piensa que va a ser algo mágico, que va a aterrizar en agosto del 2019 exitosamente.
Entonces podría ser un listado de actividades que tiene que hacer hasta...
Sí, hacer el listado de los pasos a dar y ponerse el plazo para dar cada paso. ¿Y cuál es el resultado esperado? Y a medida que llega ese resultado, registrarlo también en esa misma lista y ver si tiene que modificar lo que viene o sigue avanzando tal cual lo pensó.
Sí, porque se pueden también producir o situaciones externas al camino que uno ha planeado, y hay situaciones, uh-huh, hoy en Argentina un emprendimiento pudo haber sido previsto de determinada forma, después se modifican, como no hay seguridad jurídica, se modifican las condiciones y no podés ya terminar con...
Bueno, entonces, tal vez sí, vas al mismo objetivo, claro, pero abordándolo desde diferentes ángulos.
Pero si lo tengo escrito y si lo tengo visto, sí, yo sé en qué lugar estoy.
La otra cosa que a mí me da resultado, y acá estás involucrado, es tener una red. No sé si notaste que muchas veces cuando yo necesito tomar decisiones, te consulto, te pregunto, sí, ¿qué te parece? O mira esto, y escucho tu opinión y me la guardo en el corazón y luego consulto con otras personas más, son dos o tres más, y esa red para mí es una red muy importante, porque esa red a mí me da una mirada, sin la pasión que yo puedo tener y que a veces me puede cegar,
exacto,
me da una mirada como desde afuera para ver cómo se ve esto desde otro ángulo, y es muy valioso eso.
Y claro, porque además las... las miradas de distintas personas ayudan mucho por esto de que el observador modifica al observado, ¿no? Entonces, si yo me quedo nada más que con mi mirada, puedo estar orientado hacia pensando que voy bien en el camino y quizás...
Sí, yo no. Más que decir que lo modifica, en este caso diría que lo amplifica. Amplifica mi mirada, porque hay aspectos...
Bueno, en la consulta.
Claro, pero hay aspectos eso, cuando... que de repente yo no estoy teniendo en cuenta, que alguien de afuera sí puede ver.
Claro, yo te decía, si uno se queda nada más...
Que
si
con yo la me propia quedo mirada.
Con mi propia mirada y no tengo la posibilidad de esa red que vos decís, sí. de consulta para ver... Y eso no es inseguridad.
No, al contrario.
Eso no es inseguridad.
Eso es una demostración de seguridad cuando vos podés consultar y preguntar a otros cómo ven determinada cosa y después verás si lo tomás o no, si lo aceptás o no, si te lo guardás como un regalo o no. Eso depende de cada uno, pero el tema es que es muy valioso decir, bueno, a ver, ¿cómo ves esto?
Claro, porque a veces este planteo que vos decís de consulta a terceros, alguien podría considerarlo una falta de seguridad en el proyecto que yo he hecho, pero al contrario, creo que además los proyectos deben ser presentados con mucha humildad.
Sí, además Entonces, es una red de contención que vale la pena tener, porque siempre, siempre es tan enriquecedor ver el punto de vista de otra persona que pensamos, ¿por qué no lo consulté antes? Entonces, es algo que yo recomendaría, tener una buena red de contención de 4 o 5 personas a las que consultar de vez en cuando acerca de una decisión que voy a tomar. Y, bueno, ¿cómo verían tal cosa? ¿Qué les parece tal cosa? Y después veo si me lo quedo, lo dejo pasar o qué hago con esa recomendación. Nosotros no damos consejos, damos recomendaciones. Y las personas, por lo tanto, no tienen que aferrarse a ese consejo porque no somos el viejo Vizcacha, ¿no? Así que, bueno, eso
¿y
sería...
¿Y quién podría ser esa... volviendo al tema de constelaciones, para que un emprendimiento tenga éxito?
Sí.
¿A quién podríamos tener en la lista de la red para poder consultarle?
Vos sabés que hace muchos años atrás yo compré un libro por equivocación. Pensé que era un libro de espiritualidad, de autoconocimiento, y resultó que era de marketing. Se llamaba La rutina y la ruptura.
Mira.
Y más tarde, años más tarde, hice con esa persona que enseñaba marketing un curso de marketing personal. Y entonces él decía que hay que tener una libreta negra. A mí me gustaría llamarle libreta roja, ¿no? No importa el color, pero una libreta con nombres específicos. Por ejemplo, un buen abogado. Bueno, ahí yo te tengo en la lista. Estás ahí, McLean,
está obvio.
Primero de todo,
no
en el top ten.
No lo dudo.
Un contador, ¿no? Un buen contador. Un buen médico clínico. Un cirujano general. ¿Sí? Una niñera.
Un buen recomendador.
Sí, un taxista de confianza, un farmacéutico que te atienda, te abra la farmacia aunque esté cerrada, ¿sí? Él decía, bueno, ustedes se tienen que tener una lista de gente de confianza como para pedir auxilio en caso de necesidad. Y yo tengo una agenda de esas libretas rojas que le llamo, enorme, con los años he hecho una libreta grande, donde sé que si necesito lo que sea, llamo a determinada persona y ahí va a estar esa solución. Con respecto a la mesa chica, digamos, ¿no? Como se usa decir ahora en el gobierno, la mesa chica, ¿no? ¿Cómo dice el círculo rojo?
No, el círculo rojo es un círculo más amplio, que son los que toman decisiones a nivel macro y sin ser un círculo. Bueno, la mesa chica son los...
los cuatro que entran en una mesa
el jefe
de café.
Gabinete
en
y...
mi caso serían cuatro que entramos en una mesa de una Habana, un café Martínez.
Sí.
Esos cuatro tranquilamente podrían ser personas que me quieren, que se ponen contentos cuando me va bien, y con quienes yo no tengo ningún pudor en decirles lo que siento y ellos en decirme a mí lo que sienten, porque siempre voy a considerar que lo hacen desde su corazón. Esas serían las características que yo elegiría en personas que me van a acompañar en la toma de una decisión, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, desde ese punto de vista, esa sería la forma en que yo elegiría. Estaba pensando también en que hay conceptos que yo tengo que dejar como mujer de lado porque ya no, ya son obsoletos, ya como atrasan, dicen los chicos, ¿no?
A ver.
Por ejemplo, que el tema del poder es un tema masculino. Ese es un tema importante porque hay muchas mujeres todavía que creen que solamente los hombres tienen derecho a acceder a posiciones en una empresa o a desempeñar determinados roles, y eso no es así. Estamos en condiciones de desempeñarnos tan idóneamente como un hombre en los lugares donde querramos. ¿Sí? Entonces,
bueno, en Argentina hemos tenido mujeres presidentes.
Sí, sí, sí. Estaba viendo una serie ahora también en la tele de Estados Unidos, también muy interesante, con una mujer presidenta, que se llama Scandal. Bueno, apelo también a la creatividad. Otro tip interesante, ¿no? Me vine con una lista de cosas.
Pero la creatividad es una característica que la tenemos todos, la que no lo tenemos es desarrollada.
Exactamente.
Pero entonces, yo estaba acostumbrado a decir que yo no soy, que a mí el chip de la creatividad se quedó en algún lado.
Pero si vos sos abogado, sos muy creativo. Estás en una profesión que te lleva a la creatividad permanente.
Así estaba de enojado con la profesión, hasta que comencé a trabajar con las constelaciones y poder darme cuenta por qué la gente me decía de qué lado estás. A lo que voy es que la creatividad se tiene que desarrollar.
Claro, sí.
La tenemos todos.
Sí.
Pero hay que practicar.
Sí, bueno, está bien. Y hay material sobre eso en internet. Incluso está el libro de Julia Cameron, que es súper, hiper recomendable también para trabajar con este tema. Ella es una consultora, una mujer grande, que da cursos en Nueva York, que son cursos para jueces, abogados. Y tiene un libro sobre la creatividad que es excelente, y también lo pueden encontrar gratuitamente en internet. Se llama Julia Cameron, y la verdad que tiene, ahora sacó varios libros más, pero cualquiera de ellos son muy buenos, y hay ejercicios en los libros para seguir y desarrollar la creatividad.
No, eso es para los que no dicen, que los que dicen, ah, no, pero yo no soy creativo, entonces.
Mira,
ahí se ponen en un lugar de víctima, y en realidad esto es práctica, se trabaja.
Compré el libro de Julia Cameron y 6 meses más tarde salí a la venta mi primer libro.
Mira qué bien.
Me sirvió muchísimo.
Por eso, es una característica y es un don que lo tenemos todos.
Herramientas hay muchísimas y lo que hay que hacer es preguntar. La otra cosa es que si yo miro las cosas que se necesitan en mi propia vida cotidiana, voy a descubrir que hay un montón de ideas que me llevan a la innovación, que a lo mejor no se le ocurrieron a otras personas. Hace muchos años atrás yo tuve una idea, me acuerdo, y se la conté a medio mundo. Y todo el mundo me decía, es muy difícil llevar a la práctica, es imposible llevar a la práctica. Y resulta que ahora hay 3 laboratorios que han llevado esa idea a la práctica, y realmente me pone muy feliz y muy contenta. Yo no tengo nada que ver, nunca me pagaron por la idea, y la presentan todavía erróneamente, ¿no? Si se trata de una ayuda para bebés prematuros que están en la incubadora, y es un aparatito que grabó el corazón, el latido del corazón de la mamá, que se coloca en una pequeña almohadita, y el bebé en la incubadora escucha los latidos de su mamá y con eso baja sus propios latidos a nivel normal y se siente acompañado.
Claro, porque además el bebé, hasta qué edad, es la que no tiene esa sensación de individuo, que sigue pensando...
Hasta
los 20 no. Ese es un grandulón. Peludo.
Hasta los 20.
Peludo,
pero bueno,
que
el
se
tema
hace la viva.
Es que uno piensa a veces que tiene que ser tan original, tan innovador, tan creativo, y resulta que la mirada que se tiene sobre las cosas a veces es una mirada tan simple y tan sanadora que podría ser una buena idea, ¿no? Un buen invento o un buen desarrollo. Así que eso de pensar que es inalcanzable porque yo no tengo ideas brillantes, hay que dejarlo de lado.
Sí.
La otra cosa, bueno, es tener iniciativa y tratar de fomentar en nosotros y en los demás el espíritu emprendedor.
Está bien. Y como consteladores tenemos que decir que para que un proyecto sea un éxito,
la persona tiene que haber tomado sus dos padres en su corazón. Así que, bueno, con ese pensamiento los dejamos por hoy. Y nos vemos en el próximo viernes y nos escuchamos el próximo viernes en otro tema sobre, no sé si emprendedorismo o qué, pero algo se nos va a ocurrir interesante. Okay. Así que nos vemos el próximo viernes y los saludamos a todos. Que tengan un excelente fin de semana.
Igualmente, que tengan un buen fin de semana y diviértanse.
Y sí, pórtense mal.
Lo mismo.
Las palabras que dije se volvieron canción, versos que tuyos son y el recuerdo nos dio.